Mira, más o menos a los 36 años, sentí este llamado a participar dentro de la iglesia un poco más comprometido y en el diaconado. Y cuando leí que estaba abierta la posibilidad de entrar a este proceso de formación, fui directamente a la oficina, me presenté, hablé con el diácono en aquel entonces, Alex Taylor, que es chileno, y le digo, quiero que me ayude a discernir si Dios me está llamando a esto. Y entonces comenzó el proceso, pero claro, tenía 36 años, muy joven, y requería por lo menos presentar 3 años de experiencia en la parroquia, que mi esposa realmente estuviera apoyando esta, y mi párroco. Así que me volví a la parroquia y comenzó todo el proceso, y a los 39 años de nuevo pasé, sí, esperé el proceso, y a los 39 años entré, me aceptaron de 120 hombres, Néstor, que había de aspirantes. Solamente se eligieron 24, y de esos 24, durante los 4 años de formación, solamente llegamos a la ordenación 12. Es decir, que es todo un proceso, ¿sí? Pero es parte de una vocación, y mientras estaba haciendo esto, siempre estaba lo que es las visitas a las cárceles, lo estaba haciendo ya. Y de ese momento, cuando fui ordenado, inmediatamente me asignaron a ser el director de la pastoral carcelaria de esta arquidiócesis.
Ah, bien.
Y ahí
Bueno.
comenzó toda la historia. Ahora, ¿por qué esta pastoral? ¿Por qué prisiones? Primero, por una
Sí.
experiencia lamentablemente dolorosa de ver a mi hermano en Argentina apresado y llevado y creo que lo conoces, al Melchor Romero, al hospital psiquiátrico, pero atrás está la prisión psiquiátrica. Y
Sí.
ahí comenzó, hace ya 30 años, comenzó ahí a masticar algo ahí adentro, a gestarse algo en este llamado. Y más todo el proceso que tuve participando para ayudar a mi hermano a salir de esa situación. Entonces, el llamado estuvo y respondí al llamado. Y el llamado fue en una escucha de radio, ¿okay? Así como está ahora la gente escuchando el programa. Estaba escuchando la radio hace más de 25 años, 20 años, sí, 20, sí, casi 25 años, Radio Paz, y
Radio
escuchaba
Paz.
justamente al anterior director, Néstor, que estaba con dos voluntarias hablando sobre una prisión estatal aquí en el estado de Florida. Entonces me interesó y ahí conecté la experiencia vivida personal y la conexión. El llamado se dio, que inmediatamente llamé, entré al entrenamiento que había en ese momento, recibí la certificación de un obispo, que después ya no hubo más en aquel momento, el obispo auxiliar. Te estoy hablando hace muchos años, ¿no? Y ahí comenzó mi proceso, y por supuesto, y dentro de ese proceso el llamado al diaconado, ¿sí?
Amén.
Y ahí está, ahí estamos sirviendo al Señor en lo que Él quiere y respondiendo a ese llamado, ¿sí? Porque es un llamado, no es que uno desea fervientemente ir a las prisiones, a las cárceles, un ambiente de mucha depresión, un ambiente realmente uno tiene que tener el espíritu bien alto y bien en comunión con Dios como para poder saber qué es lo que hay que hacer ahí adentro. Y entonces ahí estoy, respondiendo siempre al llamado, un sí todos los días a Dios, ¿sí?
Mira. Bien, espíritu bien alto y en comunión con Dios, dijiste, ¿no? Qué bueno esto para tenerlo presente, digo, a la hora, digo, si alguien por allí que nos está escuchando, forme parte ya de la pastoral carcelaria o quiera hacerlo para que lo tenga en cuenta. ¿Conocías las cárceles en Argentina mientras viviste en Argentina o tu primera vez fue allí en Miami?
Mira, lo único que conocí es la prisión psiquiátrica del Melchor Romero, nada más, es lo único que conocía. Por la experiencia que tuve que acompañar a mi hermano, a mis padres y a mis hermanas para poder ayudarlos y apoyarlos en ese proceso muy doloroso. Y conocí esa situación y eso quedó ahí, en eso. Y después cuando vine a Miami y recibí ese llamado y entré en este proceso en lo que es el Ministerio de Prisiones de esta arquidiócesis, ahí inmediatamente el anterior director, que fue mi mentor y amigo, ¿no? Me dio la tarea de entrar a las cárceles del condado de Miami-Dade y ahí comenzó otra experiencia bellísima y después él mismo, como laico, era laico, sí, simple laico, me dijo, vas a coordinar todas las cuatro cárceles de Miami organizando los voluntarios. Así que como laico, sin sueldo en ese tiempo, porque es un trabajo de voluntariado, Dios me dio ese regalo de poder organizar y coordinar los esfuerzos de todos los voluntarios que teníamos en las cuatro cárceles, entre hombres y mujeres, y adquiriendo más experiencia, ¿no? Más visión pastoral del cuidado pastoral. Eso fue los primeros inicios. Mi primer contacto fue una cárcel, la peor cárcel del condado de Miami-Dade, que se llama Pretrial Detention Center. Es el centro donde van todos los que fueron arrestados día a día. Ahí van para hacer el bootkin, registrarlo. Es una cárcel que nadie quiere ir porque asusta, ¿sí? El olor a los desinfectantes, quizás lo sucio, lo viejo de la cárcel y la forma en que están distribuidas las celdas. Realmente tiene que tener un gran espíritu, y el recorrido se le llama catwalk, es decir, el caminar de un gato, lento, lento y despacito, alrededor de un pasillo que recorre todas las tres salas de un solo piso. Son 10 pisos, pero vas a un solo piso y recorres esos pasillos de esas tres salas, tardás 2 horas por lo menos. Después de esas 2 horas salís exhausto. Pero con una gran experiencia de tocar nuestra condición humana, lo que somos, ¿sí? Eso es lo que fui aprendiendo a lo largo y sigo aprendiendo, es nuestra condición humana, Néstor, ¿sí?
Sí, bueno, te cuento, Edgardo, y lo saben bien los oyentes porque venimos jueves a jueves compartiendo ya desde hace varias semanas aquí este espacio de Pastoral Carcelaria Sin Fronteras, y lo hemos iniciado cuando comenzamos este ciclo dialogando con quien integra la Comisión Episcopal de nuestro país, Monseñor Jorge García Cuerva. Y él decía claramente, ¿no? El sistema carcelario, más o menos como lo entendemos en el mundo occidental en el cual vivimos, viene el concepto, la idea, desde el siglo XIX. Es decir, la humanidad desde el siglo XIX no ha cambiado mucho. Quien comete un delito, hay que encarcelarlo, pasa un tiempo allí, quizás pase buena parte de su vida, y hasta es posible que toda su vida, si ha sido grave el delito, esperando a que la persona se reforme. Ese es más o menos el concepto, ¿no? Y viendo algunos datos de tu país, de Estados Unidos, y viendo los datos de tu estado, de Florida, es alarmante lo que ocurre allí, porque no solamente este sistema carcelario está vigente de esta forma, sino que es uno de los estados que tiene mayor cantidad de pena de muertes en Estados Unidos. Esto, por ejemplo, lo advierten habitualmente algunas organizaciones como Amnistía Internacional.
Estás en lo correcto, menos mal que realmente estás informando de esa data, de la realidad americana, de la pastoral, de lo que es el sistema criminal de justicia, porque para que la gente sepa lo que he descubierto a lo largo de estos años, que siempre nos estamos enfocando en lo que es prisiones, ¿no? O cárceles, pero realmente todo esto es un componente de los otros dos componentes, policía, los tribunales del sistema de justicia criminal y las prisiones. Es el sistema de justicia criminal de los Estados Unidos, realmente ha creado una nación encarcelada, porque hay más de 2.2 millones, casi 3 millones de personas encarceladas hoy actualmente en los Estados Unidos. Es el país número uno en el mundo de encarcelamiento, en la cual, imagínate, estás hablando de la pena de muerte, donde hay más de 2.600 personas aproximadamente esperando ser ejecutados. En Florida hay más de 340 o 370, en este momento se me está yendo el número, pero son menos de 400 personas están esperando ser ejecutadas en el estado de Florida. Tenemos realmente una población, para que la gente vea, es otro tipo de sistema, ¿sí? Tenemos 5 millones de personas que están en tiempo de probatoria, es decir, que salen bajo probatoria, y es muy difícil porque ellos no pueden cometer ni romper ni una mínima regla. Donde rompen la mínima regla, la mínima ley, vuelven a la prisión. Así que imagínate, es una, ¿cómo se dice? Puertas giratorias, ¿sí? Sí, claro. Y eso es lo terrible del sistema. Más, la gente sepa, ¿no? En Estados Unidos tenemos 2.7 millones de niños que tienen sus padres en las cárceles, o mamá, o los dos, ¿ok? Esa es la situación real de Estados Unidos, y que en la cual debemos ya enfrentar, afrontar y comenzar a ver de una realidad, no solamente en una visita. O sea, ya lo he dicho y lo sigo diciendo, estamos poniendo como una curita a una gran herida social que tenemos y no queremos ver. Y justamente nuestro querido padre obispo Jorge García Cuerva lo dijo claramente, es un sistema viejo que viene en el 1900 y no queremos cambiarlo porque realmente es, hay que ir profundizando por qué la pregunta para poder comenzar los cambios y la reforma. En Estados Unidos hay organizaciones que ya están comenzando a la labor dentro de lo que es católico, por ejemplo, el network, la red católica de la justicia, de la reforma de la justicia criminal. Sí, ya están tomando conciencia, es nuevo en estos últimos años, un año, dos años, se ha tomado conciencia y se están reuniendo jueces, abogados, legisladores, policías, la parte de capellanes, para entrar en conversación. Estamos en el proceso primera, así, de conversaciones para ver y afrontar este sistema que produce muchísimo sufrimiento. Me imagino en Argentina, pero aquí, para que sepan, la realidad son 2.3 millones de personas y por supuesto, lo podemos ver como una gran industria, ¿sí? La industria del encarcelamiento, donde todos se benefician, ¿sí? Es fuerte, es fuerte. Tenemos tenemos más agencias policiales, no sé cuántas agencias policiales hay en los Estados Unidos. Es demasiados policías, demasiados abogados, demasiados jueces, demasiadas prisiones, pero no estamos resolviendo el problema social, el problema de alcanzar a esas personas antes de que cometan el crimen.
Sí, qué bueno que hayas hecho esta descripción, Edgardo, porque, bueno, conocerás, sos argentino, tenés familiares aquí en nuestro país, muchas veces y ante la realidad que nos rodea, muchísima pobreza creciente año tras año, década tras década, inseguridad también, que esto es algo que nos afecta, muchas veces aparece este mensaje de mano dura, que finaliza básicamente con esto que vemos allí, en por ejemplo, donde estás tú, en Florida, en Miami, ¿no? Más policías, encarcelar, cárceles para más personas y hasta pena de muerte. Sin embargo, dijiste, no se está solucionando el problema social de fondo de todo esto. El problema, podríamos decir, vital, ¿no? Porque hay personas, las víctimas, los familiares de las víctimas, las personas que han cometido delitos, que pasan la vida en una cárcel o que están allí, como dijiste, 2.600 personas en todo Estados Unidos esperando en el pasillo de la muerte antes de ser ejecutados.
Exacto, y eso es una realidad que hay que comenzar a ver. El problema que yo veo, Néstor, es que necesitamos, necesitamos más comunicación, más voces que puedan hablar sobre esta experiencia para que la gente pueda comprender en una visión diferente. Un amigo, el anterior director, Sammy Díaz, que es el que me preparó, mi mentor, amigo, él decía, tenía su lema en el programa de radio anterior, de Radio Paz, que yo continué, él decía, la criminalidad, que por favor quiero que entiendan bien esto, la criminalidad es la consecuencia del desamor social, ¿sí? Es decir, que cuando nosotros no ponemos todos nuestros esfuerzos políticos, educativos, de salud mental, todos los esfuerzos de una nación, el bienestar de cada miembro de una nación, no ponemos todos los esfuerzos, vamos a tener esa realidad, el aumento del crimen, más sobre todo el factor pobreza. Cuando la economía es un desastre y no tenemos buenos planes económicos y buenos planes sociales, buenos planes educativos, buenos planes de trabajo, buenos planes de vivienda, la gente necesita vivir con dignidad y lo llevamos adentro en nuestra esencia, esa dignidad de ser hijos e hijas de Dios, cada ser humano que vive en este mundo. Entonces, Néstor, estamos muy mal porque no vemos eso y tenemos que cambiar y ser fuertes, ahí sí, mano dura, en lo que es realmente exigir líderes preparados para llevar adelante los proyectos, ¿no? De reforma social, de afrontar todos los problemas con dignidad, con honestidad, con bases en lo que es el bien común para todos. Eso no lo tenemos en ninguno de los países. Yo creo que estamos en la caída de todo un sistema, ¿sí? Y eso se verá, porque hemos entrado, el Papa Francisco habla claramente, necesitamos ir al encuentro, ir a la salida, ir al diálogo, ir al encuentro de cada ser humano para poder descubrir esas necesidades y poder ayudar, ¿no? En Fratelli Tutti, se lo recomiendo que lo relean y lo relean, sobre la amistad social. Realmente tenemos que comenzar a ver nuestros problemas sociales en contexto. Argentina es un problema, Estados Unidos es otro problema, Cuba es otro problema, Haití es otro problema, y necesitamos verlo, pero con mentes reflexivas y con una mano y una mente tratando de comprender lo que Dios quiere que hagamos, que ese es el problema, ¿sí? Lo único que estamos haciendo es tratar de hacer planes, iniciativas o ideologías de seres humanos que no están conectados con Dios, ¿sí?
Bien, bien. Bueno, te cuento, mientras estamos dialogando, Edgardo, te mandan saludos desde la diócesis de Lomas de Zamora, en el Gran Buenos Aires, en el sur del Gran Buenos Aires, suroeste. Te mandan un abrazo, gran colaborador, dice, sos de la pastoral carcelaria en Argentina, porque sos argentino seguramente, amén de que sos el representante de la pastoral carcelaria a nivel internacional de tu país y de Canadá.
Ajá, es verdad, fíjate lo que yo me río, porque eso son cuestiones de Dios nada más. Si estoy en esta pastoral es porque Dios quiso, y si Dios, yo siempre le digo, yo voy adelante, pero cuídame las espaldas, le digo al Señor, ¿sí? Y ahí voy, imagínate, en un congreso mundial de la Comisión Internacional de Pastoral Carcelaria, el obispo canadiense, Gary Gordon, me dice, bueno, vamos a elegir el representante en este congreso. Entonces me dice, no, así con el dedo, nunca me olvido el dedo de él, tú vas a ser nuestro representante. Y digo, pero yo no soy muy anglosajón, no soy muy americano, pero dice, tú vas a ser nuestro representante. Y eso es una cuestión que por eso le digo a todo el que esté escuchando, abrámonos a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, estemos abiertos a ese plan de Dios que tiene, el proyecto personal que tiene cada uno de nosotros, porque es un proyecto para todos, no es un proyecto egoísta para nosotros mismos, sino es para los demás también. Y en la medida que los vamos a amar desarrollando ese proyecto que Dios tiene, vamos alcanzando a los otros, amábamos creciendo. Por eso yo me río, porque estoy encargado de esto, y ahora estoy encargado de poder organizar una conferencia a nivel estatal, las siete diócesis de sobre pastoral carcelaria, y por supuesto con nuestros amigos de toda la pastoral carcelaria de Latinoamérica y del Caribe, tratando de ahí de empujar este tren tan precioso para que la gente no se olvide que los que cometen crímenes es porque lamentablemente nadie los alcanzó antes. No hay un programa de prevención, y esto me hace acordar al padre Javier Ladrón, de ahí el cordobés, que lo conocí. Ahí está, que lo conocí en el Congreso Mundial de esta Comisión Internacional en Roma en el 2007. Y Javier siempre hablamos de lo que es reentrada, reinserción, toda la pastoral adentro de las prisiones, cárcel, pero no hablamos nunca de prevención, de cómo prevenir que la gente caiga presa. Y ese es el problema social, porque hay mucho para hacer, hay mucha profundidad en estos temas, y es sentarnos. El Papa, en este tiempo que estamos de especial de la Iglesia, Néstor, el Papa nos está llamando a caminar juntos en esta sinodalidad, ¿sí? Caminar juntos, reflexionar para revisar todas estas estructuras que tenemos eclesiales y cambiarlas, mejorarlas, desarrollarlas para este tercer milenio. Por eso estamos. Yo por lo menos estoy muy entusiasmado y rezo por el Papa todos los días para que tenga salud para largos años, ¿sí?
Sí, y el Papa, que cada vez que realiza algún viaje apostólico, particularmente le encanta ir a las cárceles, ¿no? Lo ha hecho. Ajá. En Latinoamérica, en otras partes del mundo, y disfruta mucho de ese momento, de ese encuentro. Te cuento, mira, van apareciendo algunos mensajes. El tema que estamos abordando no es para nada sencillo. Ya asumimos ese desafío. Joaquín, él expresa lo que siente y dice, a veces nuestros niños reciben entretenimientos desde las pantallas, a veces, ¿no? Violentos. Y después esto hace que esa violencia se replique cuando sean adultos. Puede ser, sí, es posible, ¿no? De esto hablamos mucho también, digo, habitualmente, padres, abuelos, tíos, nos preocupamos por lo que ven nuestros hijos. Sabemos, y aquí vos que estás allí en un país que produce muchísima cultura, desde la televisión, internet, el cine, como es Estados Unidos, A veces hay cosas de la cultura estadounidense que se trasladan al resto del mundo, pero tampoco podemos decir que la violencia viene de Estados Unidos. Nos tenemos que hacer cargo también de esa raíz violenta que tenemos en nuestra realidad, en nuestras sociedades. Como dijiste, cada país tiene su contexto.
Tocaste un tema importantísimo. Es bellísimo poder conversar y charlar. Sobre todo, hay tres factores que debemos tener en cuenta en esto, ¿no? Desde nuestra experiencia tuya, Néstor, en tu contexto propio, ¿no? En mi experiencia, en mi contexto propio de vida, en la experiencia de vida que vamos llevando, lo vamos corroborando con la tradición, con lo que dice la iglesia. Pero a la vez es un triángulo, tenemos que corroborar qué es lo que está pasando y analizar y reflexionar sobre la cultura que vivimos y está en contradicción con nuestras creencias y nuestra propia experiencia de ver la cultura y la tradición o lo que la enseñanza de la iglesia, cómo se contradicen. Y ahí viene todo un proceso. Sí, Estados Unidos tiene una gran influencia cultural, no me cabe la menor duda, a través de todo lo que dijiste, toda la media y sobre todo lo que es película, sobre todo es mucha violencia, mucha sangre. Sí,
sí, sí, suele ocurrir, pero tampoco podemos...
Me hace acordar el diario Crónica, no sé si existe el diario Crónica todavía, acordar el diario Crónica.
El canal Crónica también, sí, pero digo, por eso...
Pura sangre.
A veces exageramos esto y también, simplificamos, ¿no? Parecemos niños allí y decimos, bueno, Estados Unidos sinónimo de violencia. Estos datos que dábamos también de la realidad carcelaria de tu país asombran, alarman, pero deberían llevarnos más bien a la reflexión, ¿no? Claro. A cómo seguir en torno
ahí
a esto.
Ahí está el punto, Néstor, en este tiempo es de venir a reflexionar. Y esa es la pregunta que siempre tengo en cuenta y que vengo hablando. Tenemos que redescribir la situación donde estamos. Y esta quizás le sirva para todo. A mí me sirve constantemente. Es, ¿qué es lo que está pasando? Y ahí pongan puntos seguidos y pongan la realidad que quieran analizar, describir. Después viene, eso se llama describir la situación, ¿no? Después viene la otra pregunta importantísima en pastoral, en teología y en teología práctica, es ¿por qué está pasando esto? Y ahí viene todo un análisis que hay que buscar, data, hacer investigación para ver por qué está pasando todo esto. Y tercero viene, son cuatro, tercer punto es, ¿cómo hago todo esto que he descrito, que he analizado, lo pongo y lo paso por el proyecto? ¿Cuál será la normativa que me pide Dios? Es a la luz del Evangelio o la enseñanza de la iglesia, y en especial la enseñanza social de la iglesia católica, que es una belleza y hay que desempolvarla, ¿sí? Y la cuarta pregunta, después de ir viendo todo eso y viendo lo que, comparando toda esa situación y viendo y contrarrestarlo, ¿cómo se dice? Ponerlo a la luz del Evangelio, la luz de la enseñanza de la iglesia de 2000 años, tenemos que responder en forma práctica, y ese es el punto que fallamos. No podemos responder en forma práctica con planes prácticos de acción concreta y práctica. Y ahí es donde fallamos, porque tenemos muchísimos documentos, pero no lo hemos puesto en la práctica. Y ese es el problema que tenemos. Por eso estamos socialmente en todos los contextos sociales alrededor del mundo, todo está en crisis en este momento. Estamos en un punto crítico, bellísimo punto, porque yo siempre veo las crisis propias personales mías, es si las afronto y las acepto y las trato de ver, me ayuda a crecer. Y socialmente tenemos que vernos a nosotros mismos, hacer un análisis propio de nuestra vida personal, de nuestra vida matrimonial, de nuestra vida familiar, de nuestro vecindario, de nuestra propia parroquia, de nuestra iglesia o de nuestra nación, analizarlo con unos ojos que yo le llamo bajo esa acción que es interior. Tratar de escuchar a Dios a través del Espíritu Santo y tratar de ir discerniendo, que eso es lo que tenemos que aprender todo, y eso es lo que el Papa Francisco está proponiendo en este tiempo que vamos hacia reuniones de sinodales, de caminar juntos, pero tenemos que ser humildes. Justamente la lectura de hoy, Néstor, habla sobre vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, ¿no? Y aprendan de mí, aprendamos de Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y mi yugo es suave. Y mi carga ligera. Y ahí donde, ahí tenemos práctica, ¿sí? Para ponerlo en nuestra vida diaria, y eso es lo que estamos fallando. Estamos faltos de profundidad, faltos de reflexión. Es que nos estamos absorbiendo en lo que es lo cotidiano, Néstor. Nos absorben los problemas y los problemas y toda la media con tantas voces, con tanto ruido, no nos permite escuchar la voz de Dios. Y ese es el problema que tenemos. Por eso la iglesia tiene que revisarse. El Papa habla de este proceso de una conversión sinodal. Juntos, ir cambiando nuestras mentes y nuestra misión para mejorar. Yo tengo anteojos, si no tengo anteojos no puedo ver bien. Entonces, y de vez en cuando tengo que hacer exámenes, ¿no? Año tras año para ver cómo van mis ojos y está. Y de vez en cuando me dice, oh, no, estás bien. En el otro año, oh, mira, te voy a hacer el próximo anteojo unos grados más para que veas mejor. Porque digo, oh, sí, veo ahora. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Oh, vemos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver. Quiero ver, Señor. ¿Sí? Para poder ayudar a los demás. Ese es el proceso que estamos, eso es lo que tenemos que ver y no tengamos miedo de hablar. Vos, Néstor, tenés tu voz y tu agenda a partir de tu propia experiencia y no tenés que tener miedo de hablar y expresar tu agenda, lo que Dios te pone en tu corazón, poder expresarlo con cariño y con amor. Escuchen bien todos, ¿eh? Lo que estoy proponiendo es nunca faltemos a la caridad, nunca. Porque es fácil criticar. Es fácil hablar mal del otro, pero lo que es difícil es tratar todo esto con caridad, con alta caridad, la máxima caridad, porque el Espíritu Santo es delicado en la forma que se va moviendo en cada uno de nuestra vida y nosotros no estamos acostumbrados a esa sensibilidad de escuchar a Dios y los movimientos del Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es lo que Dios propone, que es comenzar a usar el intelecto. Nuestro intelecto, Néstor, a pensar, nos falta reflexión. Vuelvo a repetir, estamos llamados a reflexionar en este tiempo para pensar sobre mi vida, la vida matrimonial, mi vida familiar, mis hijos, mis nietos, la vida social, la vida política, la vida económica, y venir a conversar, no a pelearnos, a discutir, a poner las diferentes perspectivas que cada uno tenemos. Y buscar, como decía un teólogo americano, decía, tenemos que venir a dialogar hasta que se remueva la contradicción. Qué belleza de statement, ¿no? De declaración de este teólogo, sacerdote. Tenemos que venir a conversar hasta que se remueva la contradicción que llevamos, ¿no? De la búsqueda de la verdad. Por supuesto. Y ahí estamos, es un proceso. Estamos en un proceso, estamos muy partidos, muy divididos, mucha polarización, ¿sí? Y eso no es bueno, eso no es de Dios. El diablo anda andando suelto, siempre digo. Tratando de dividirnos como hermanos, la gran familia humana que somos los 8 billones de personas que vivimos en este mundo actualmente. Necesitamos venir al encuentro.
¿Sabés qué no resiste el diablo? La buena música, que seguramente comparten en tu radio, en Radio Paz, allí en Miami, en la Radio María de todo el mundo, la música inspirada. Si te parece, vamos a esa música que el diablo rechaza, rehúsa, porque, claro, no entiende, no comprende, no entra dentro de sus oídos. ¿Te parece que vamos allí y ya seguimos?
Claro que sí, con gusto.
Yo vi el poder del Señor otra vez. a Jesús entregando su vida. Yo vi el poder del Señor otra vez. Yo vi la vida de Jesús resucitado. Gloria y alabanzas a Él. Yo vi a Jesús sanando mis heridas. Yo vi el poder del Señor otra vez. Yo vi la vida de Jesús resucitado. Gloria y alabanzas a Él. Gloria y alabanzas a Él. Gloria y alabanzas a
Bueno, y continuamos en este espacio de Pastoral Carcelaria Sin Fronteras desde la Región Metropolitana de Buenos Aires. Alguien envió un mensaje, dice Edgardo, te dice a vos Edgardo, ¿no? Que nuestra Madre de Luján te acompañe siempre en tu misión. Y María Fátima desde Neuquén, qué sencillo y qué profundo lo que estás compartiendo, Edgardo. Sería muy bueno que en algunas homilías de nuestras misas alguien encarara este tema a nuestros sacerdotes, ¿no? Al menos 15 minutos que lleguen en principio a nuestras propias comunidades. La propuesta que dice Fátima. Bueno, es lo que estabas diciendo, hay que hablar de estos temas, ¿no? Evidentemente la realidad carcelaria, esto lo notamos aquí en Argentina, es posible que, no sé si esto ocurre también allí en Estados Unidos, en Miami, donde residís, donde vivís, Edgardo, ocurre, quizás no es lo más abordado, o quizás a veces también se desfigura un poco, ¿no? La realidad carcelaria, se la enmascara más hacia lo violento, digamos, desde otro aspecto, evidentemente, ¿no?
Interesante lo que acaba de decir Néstor, porque es una realidad que hay que comenzar, ya lo digo, a hablar, a conversar, a comunicar la experiencia que nosotros vivimos. Y fíjate que dentro de la cultura carcelaria, dentro de lo que es Miami, en los aguaciles, los sheriffs, ¿no? Los famosos sheriffs, que son los que toman en cada condado, como una municipalidad, se encargan. Hay cárceles, pero estas cárceles son diferentes, son edificios, ¿sí? Que contienen miles de personas. Entonces, dicen, por lo menos ves en el cuerpo policial, siempre cuando se hacen esas reuniones se habla de malos y buenos. Los policías son los buenos y las personas que arrestan son los malos, the bad guys, ¿sí? Los malos muchachos. Y entonces, digo, yo tenía ganas de levantar la mano, pero digo, mejor no, porque por ahora, si no, me quitan el derecho de entrar. Mejor me callo la boca hoy por hoy, pero no es la realidad de que aquellos son malos y nosotros somos buenos. Aquí estamos todos como sociedad, como hermanos y hermanas, y hay hermanos y hermanas que necesitan de nuestra ayuda por diferentes cosas que pasan en la vida de esa persona, que comienzan a tener una conducta que lamentablemente lo lastima a ellos mismos y lastiman a los demás, ¿sí? Y algunos de ellos se pueden producir, se vuelven peligrosos para los demás. Yo siempre digo que las cárceles no tienen que existir. Lo que tiene que existir, y escuchen bien, por favor, lo que tiene que existir son lugares donde enviemos a nuestros miembros de nuestra sociedad que lamentablemente por su condición son peligrosos para sí mismo y para los demás, a un lugar para recibir el debido tratamiento, ¿sí? Si es que se puede sacar. Y los demás que han cometido delitos no violentos, tienen que pasar por alternativas, programas alternativos que no sean la prisión ni la cárcel. Pero la cárcel no se la deseo a nadie, ni a mi enemigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es la realidad que Dios quiere para ayudarnos. Por eso, como decía alguien, las prisiones, las cárceles son los espejos de nuestra sociedad. Es decir que si tú tienes cárcel y prisiones en los diferentes países o provincias o donde vivas en la municipalidad, es tu espejo, es el espejo social. Ahí tienes es tu espejo, es tu realidad que no queremos ver, que no estamos haciendo y que no estamos... Es como, Néstor, es como tener tu propia familia, con tus hijos, con tu esposa, y no te ocupas de tu familia, del bienestar de tu familia. Eso es lo que está pasando socialmente. No nos estamos ocupando. Somos muy egoístas y siempre tenemos esa cuestión, si está en la prisión, ¿no? Por algo será... Y he escuchado dentro del ambiente católico, que se pudra en la prisión. Y digo, wow, ¿qué pasó acá? Digo, y se dice que es católico. Digo, no entiendo nada. Y pienso, no ven, quizás nunca vieron a Jesús en la cruz, que murió condenado a muerte. Sí. Digo, se olvidaron. Es decir, que por eso necesitamos, yo creo, más cuestión de hablar, de sentarnos a conversar, de reuniones. Y vuelvo a repetir de la palabra, tener una vida sinodal. Y esto significa, en mi experiencia personal con Dios, tener un camino sinodal con Dios, que yo pueda conversar con Dios y con Dios pueda conversar conmigo. Y tener una vida sinodal en el matrimonio, pueda conversar entre los esposos, puedan conversar en el caminar de esta vida. Una vida sinodal familiar con los hijos y padres, al encuentro, abiertos, donde haya un ambiente de confianza donde la gente pueda expresarse como se siente. No, siempre estamos controlando, nadie puede manifestar cómo se siente. Y eso no es bueno, eso no es bueno, no es sano, ¿sí? Utilizo mucho la palabra de salud, ser sano. Como decía San Ignacio de Antioquía a los 100 años, cuidar de una sana doctrina, ¿sí? Es cuidar de que tengamos una sana vida, una vida sana, una nación sana. Y eso nos falta. Por eso es preciosísimo. Y por favor, entiendan bien que lamentablemente tenemos que buscar otra forma de ver esto, porque nos estamos lastimando a nosotros mismos como sociedad. Y cada vez no tenemos, se hace más complejo, porque nos enredamos, porque no queremos, es como habla el Papa Francisco de inclusión, cada vez descartamos, no incluimos dentro de nuestros proyectos a estos seres humanos que necesitan de nuestra ayuda, y lo sabemos, lo sabemos muy bien, ¿sí? La pobreza para mí es violencia, ¿ok? Vivir en pobreza es vivir en violencia, porque Dios no quiere eso, y tenemos que comenzar a trabajar fuertemente para comenzar a vivir en una sociedad donde haya menos pobreza. Por eso decía, te estoy hablando, Néstor, de hace unos muchos años, tendría 19 años, 20 años, 20 años estaba, era maestro de escuela primaria en Argentina con los salesianos, y fui a un congreso de adolescencia y juventud dada por psiquiatras y psicólogos. En aquellos tiempos, 20 años, y me acuerdo patente un psiquiatra que decía, ustedes quieren ver la realidad social argentina, visiten las villas miserias. Van a ver cómo toda esa situación de vida daña al ser humano. Hablaba a los estudiantes que estaban participando en ese congreso. Es decir, que tenemos que, no podemos cerrar los ojos a las necesidades, a la gente de la calle, ¿sí? A las familias en la calle. Aquí también hay homeless, hay desamparados en las calles de Miami, en todas las ciudades grandes de Estados Unidos, en todas las ciudades hay desamparados, ¿sí? Y digo yo, pero esto no es sano, algo, por eso la iglesia tiene que entrar en este proceso sinodal para revisar y ver si lo que estamos haciendo necesita cambios. Yo creo que sí, necesitamos cambiar, y ahí viene este proceso que va a venir. Espero que en el año 2022 sea algo bueno, no otro libro más, otro texto más, otro documento más, donde la gente lo pone en un rinconcito y no lo lee, ¿sí? Fíjate que no hemos leído el Concilio Vaticano II, los 16 documentos, no lo hemos leído, no lo ponemos en práctica. Papa Francisco encarna los 16 documentos, ¿sí? Y eso es lo que debemos hacer. No podemos quedar, no podemos estancarnos, tenemos que seguir andando con fe y esperanza, con confianza en Dios, que nos está ayudando en nuestra vida, aún en la situación que cada uno esté, porque todos sufrimos, Néstor, ¿sí? Y deseamos lo mejor para nuestros seres queridos. Así que no sé si tenés otra pregunta. Sí.
Bueno, te cuento por aquí, Bianca, dice, excelente lo que nos estás compartiendo, Edgardo, poner en práctica implorando la gracia de Dios, dice Blanca, en ese caso. Y también te quería preguntar, estamos en medio de una pandemia, sobre todo esto ha iniciado con fuerza el año pasado, ¿esto ha impactado en las cárceles de Miami que visitás? ¿De qué manera? ¿Cómo pueden realizar tu servicio, el servicio carcelario?
Bueno, voy a ser rápido por los minutos que voy viendo que quedan, pero mira, para que la gente sepa, en Estados Unidos ha impactado, ha puesto todo el sistema de prisiones así, al descubierto de que no estaban preparados, como socialmente no estábamos preparados, pero en las prisiones sí se impactó. ¿Sabes cuál? Hubo 660 mil personas infectadas en las prisiones en los Estados Unidos, en las cuales fallecieron por COVID-19, por el COVID-19, fallecieron 2.990 personas, ¿sí? Es una estadística fuerte que nos ha impactado a todos y, por supuesto, el proceso, imagínate, estuvieron prácticamente un año sin visitas pastorales, sin ese contacto humano, encerrados en sus propias celdas, con mínimo movimiento. Vos imagínate esa experiencia cuando ahora que ya estamos en proceso de poder volver a visitar, vamos a escuchar muchas cosas de esa experiencia de aquellos que tuvieron la experiencia de estar encarcelado en pandemia. Así que todavía falta escuchar y estoy en ese proceso, ya hemos comenzado. Fíjate que entré a una cárcel a visitar a una persona, una mujer, que me pidió su papá que la visitara, y eso fue la semana pasada, y cuando entré a esa unidad de mujeres, no te imaginas la alegría de las mujeres que estaban en el patio. ¡Oh, tenemos iglesia! ¿Sí? Y la oficial le dice, no, él viene para una visita personal, una visita pastoral a una persona. Es decir, que hay una gran hambre, es un campo de cosecha inmenso, las cárceles, las prisiones, los centros de detención, y nosotros tenemos que estar listos, aún en medio de esta pandemia, continuar con la simple regla distanciamiento, lavado de manos y el uso de máscara para cuidarnos. Pero sí, sufrieron mucho. Tuvimos la posibilidad de alcanzarlo a través de la radio, por eso la radio es esencial. Pudimos alcanzarlo a través de mensajes que el arzobispo escribió para los que estaban privados de libertad. Pudimos alcanzarlo, fíjate, en las prisiones estatales del estado de la Florida tenemos más de 100 prisiones estatales, de los cuales hay en este momento 90.000 personas encarceladas en prisiones estatales. No estoy hablando de las prisiones federales, ni estoy hablando de las cárceles de condados, ni estoy hablando de los centros de detención, únicamente de las prisiones estatales. Una compañía, como siempre, las compañías aprovechan estos tiempos, regalaron, entre comillas, unas tablets para que las personas pudieran comunicarse con sus familiares y pudieran tener acceso a ciertas funciones que le permitían, por lo menos, estar conectado. Y una de ellas es estar conectado a través de correo electrónico con sus familiares, creo que video chat, es decir, que también podían hacerlo, pero todo tenía un precio. Entonces, pudimos, gracias a uno de los directores de otra diócesis, pudo concertar con el capellán general de todas las prisiones estatales que pudiéramos tener misa los domingos y que fuera gratis. Así que durante la pandemia también los alcanzamos así. Son formas, se distribuyó muchas tarjetas para las personas, las Biblias, los rosarios, los escapularios, sí que piden mucho de ellos, siempre estuvimos ahí presentes de alguna manera y por supuesto el programa de radio siempre están presentes. Por eso no puede faltar ninguna radio católica que la presencia y la ayuda y el apoyo a los que están sufriendo privación de libertad.
Sabemos, lo decíamos en el inicio de este diálogo, que el estado de Florida, donde se encuentra Miami, es uno de los que tiene mayor cantidad de pena de muerte, ¿no? Donde se aplica más la pena de muerte en Estados Unidos y en el mundo entero, hay que decirlo esto. Seguramente te ha tocado acompañar a personas que están esperando por ser ejecutados. ¿Cómo es ese momento?
Es interesante, y gracias por permitirme. Yo soy parte del equipo que visita la prisión donde están los condenados a muerte. Es una prisión que está en el medio de la nada, al norte, vamos a llamarlo así, de Orlando, a 2 o 3 horas de Orlando hacia el oeste, entre San Agustín, Tallahassee, en el medio de la nada. Esa prisión visitábamos una vez al mes, tenemos servicio católico para la visita, y es un equipo entre un sacerdote, a veces va un obispo, y a veces van con diáconos y laicos. Son un equipo de 12 personas. Nos gastamos ahí como 5 horas de visita para visitar los diferentes, vamos a llamarlo, unidades. No te imaginas lo que es eso. Es cansador porque vas celda por celda, y sobre todo es cuando vas a la entrada donde está el corredor de la muerte donde están, es una experiencia única de contacto con los seres humanos. Llevamos material religioso para acomodar y tratamos de estar presentes caminando ese pasillo. Y una vez te comento por un hecho, un joven que está ahí en el corredor, le digo, hoy te veo, ¿cómo estás? No te veo bien, te veo triste, ¿por qué? Mira la pregunta que es sencilla de comunicación con este muchacho, ¿no? Americano, nunca me olvido. Y se puso a llorar cuando le hice esa pregunta. ¿Por qué lloras? Porque hoy es el cumpleaños de mi abuela. Y mi abuela fue la que me crió. Yo no tuve buenos padres. Extraño a mi abuela. ¿Cómo quisiera que me visite? Pero ella vive en otro estado y es pobre. ¡Wow! Te desarmó el muchacho. Es decir que es valiosa la visita que tenemos, aunque pasemos por ahí con los ojos, la otra parte es para distribuimos la comunión a los condenados a muertes católicos que ya fueron confesados, distribuimos la comunión y tenemos que extender la mano para alcanzar la celda de ellos, ¿sí? Extender la comunión, imagínate eso, Néstor, extender tu mano, porque nos divide otro pasillo, ¿sí? Hay un pasillo interno, y entonces tenés que extender tu mano, y el otro extiende su mano, y en ese está la comunión. ¡Oh! ¡Qué experiencia ver a esa persona comulgar y cómo lo recibe! A veces la gente se olvida de eso. A veces no entendemos muchas cosas porque nos estamos deshumanizando, ¿sí? En este proceso, y tenemos que volver a tener el corazón de carne y dejar de tener el corazón de piedra. Eso es lo que Dios quiere, creo yo.
Sí.
Y hay muchos, clamado, son muchos años visitando, ¿sí? Son muchos años.
Esto que has clamado viene del Antiguo Testamento, ¿no? Es herencia también de nuestra raíz hebrea, en nuestra fe católica, en nuestra fe cristiana. Imagínate, ¿desde dónde viene, no? Ojo por ojo, diente por diente, la ley de Hammurabi, que a nosotros nos parece una locura. Sin embargo, en Totalmente. Su momento, siglos atrás, fue parar un poquito la mano, porque claro, no era ojo por ojo, diente por diente. Uno le pegaba, el otro lo destrozaba. Siempre la desmesura, mira, de la violencia, ¿no? De la agresión.
Por eso estamos ahora en un proceso bellísimo de tratar de poner todo este sistema de justicia hacia lo que se llama justicia restaurativa. Eso sería para otro tema, otra conversación contigo sobre la justicia restaurativa. Es un proceso, círculo restaurativo, en la familia, en los barrios, en la iglesia, en las escuelas, en los ambientes donde hay personas, círculos donde nos sentamos a hablar sobre nuestra condición humana. En las prisiones es la víctima y el ofensor, el agresor, sentarse juntos con un mediador a hablar y escucharse y a entenderse y a comprender esa situación que lo ha llevado a agredir a una persona y herirla fuertemente, sea lo que sea el grado de delito, y la víctima a entender este proceso de esta persona, de dónde viene y por qué llegó a esto. Todavía no hemos llegado a eso. Todavía estamos con la justicia distributiva, ojo por ojo, diente por diente. Fíjate lo inmaduros que estamos, que son siglos y siglos, y todavía estamos con esa misma ley.
Sí, el código de Hammurabi, siglos atrás, muchísimo, de la antigüedad estamos hablando, que en su momento fue un avance jurídico enorme, claro, porque...
Pero ahora sí, en este, ya creo que el tercer milenio, que ya estamos puesto nuestros pies en, ¿cuánto? 21 años, llevamos, vamos a ir a 22, ya tenemos que comenzar a sacar ese sistema viejo, sí.
Ojalá, ojalá. Edgardo, queremos agradecerte, Nancy también te agradece lo que has compartido, este testimonio que ha nacido, dice ella, de la misericordia de Jesús, ojalá que así sea, ¿no? Que así sean también los agentes de la pastoral carcelaria en Argentina, en toda América Latina, allí en América del Norte también. Un gran abrazo, Edgardo.
Gracias, gracias por todo, un gusto y gracias por la invitación.